Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos después de una semana sin Rocadictos. Nosotros lo echamos de menos, ojalá que ustedes nos hayan echado de menos también, aunque entre tanta cosa, tanta cacerola y tanta marcha, puede que no. Hoy día le doy la bienvenida a nuestros panelistas estables, a Daniel y a Rodrigo. Hola, chiquillos.
Hola, Claudia.
Hola, hola, ¿cómo están?
Saludos a todos los que nos escuchan.
Y tenemos de nuevo también a Fernando Poblete, académico también del Departamento de Geología presente.
Hola, Claudia.
Y hoy día tenemos un programa especial, porque con todo esto del movimiento social no podíamos estar al margen, y Rocadicto, que es un programa del Departamento de Geología, Departamento de Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, vamos a conversar de cuál es el rol de la facultad en este movimiento social con el decano Francisco Martínez. Bienvenido.
Muchos saludos a todos los que nos están escuchando hoy día.
Hablemos un poco de cómo ustedes han visto el movimiento esta semana. ¿Cuáles son sus primeras impresiones para ver de qué hablamos?
Bueno, yo creo que lo primero que nos sorprendió fue a todos fue que 30 pesos detonaran un movimiento social de la envergadura que tiene, y que todavía no sabemos dimensionar qué va a ocurrir. Y la lectura de lo que está pasando ha sido una cosa difícil de analizar, y hay muchas visiones, pero sin duda que ha transformado en no más de una semana completamente la perspectiva de lo que es la sociedad, de las expectativas que puede tener, de para dónde vamos, y quizás la duda que persiste es cuánto va a cambiar la sociedad con este proceso. Así que diría yo que es un momento muy, desde el punto de vista de analista social, para un analista social es muy interesante, porque todo está por verse, todo está cambiando. Como dicen por ahí, está todo fluido. Yo digo que está fluido, pero turbulento. O sea, no es un fluido, un río laminar, como decimos en hidráulica.
Sí. Un concepto bien bochefiano para los que nos están escuchando, ahí van a entender ellos la idea.
Pero Rodrigo, tú no estás exactamente en Santiago. ¿Cómo se ve desde otros lugares?
Bueno, a mí me tocó, y tal vez saben, andaba fuera embarcado al momento que se desencadenó todo, y quedamos con nuestro grupo un poco estancado en Punta Arenas por un par de días mientras resolvíamos problemas de cancelación de vuelo, nos encontramos con todo este cambio y todas estas cosas que estaban pasando, y como a todo el mundo, esto nos tomó con un grado de sorpresa en la reacción, pero tal vez no en el origen. Entonces yo le quería preguntar al decano cuál es su pensamiento acerca del rol de la academia en general, como para ir partiendo de más general a más específico, en relación a la respuesta que uno pudiera dar al movimiento social, y en relación a periodos de no crisis también, en cuanto estamos en condiciones más normales.
A ver, yo creo que tenemos dos roles, particularmente en la Universidad de Chile. Un rol que bien propio de la Universidad de Chile, diría yo, es el ser un espacio de confianza de la sociedad, el mantener una institución a la cual pueden confiar. Y yo creo que eso hay que cuidarlo muchísimo, porque en estas situaciones de gran impacto social, de gran turbulencia, como decíamos, una de las cosas que falta es la confianza. Se desencadena una destrucción de los vínculos de confianza a todo nivel, y queda poco en lo cual coordinarnos, organizarnos y entender cómo funcionamos.
¿Y la Universidad de Chile tenía buenos índices de confianza?
La Universidad de Chile ha mantenido buenos índices de confianza, y eso es una cosa que es de mucho valor para la sociedad.
¿Cómo crees que se mantienen esa confianza? ¿Cómo es posible que como académicos, como funcionarios, como estudiantes, esa confianza se mantenga?
En primer lugar, teniendo una capacidad de ser, de mantener abierto el pluralismo y la discusión. Eso ha sido, yo creo, que una de las bases que permite que esta diversidad que aparece en la sociedad ahora haya sido muy natural en la Universidad de Chile siempre. Y que además, pues, de otra manera de mirarlo, es que hayamos lidiado con ella, con la dificultad de esa diversidad, de esos movimientos, de las visiones, siempre en nuestro estado natural. Por lo tanto, de alguna manera tenemos alguna conocimiento sobre cómo evolucionan, cómo se puede dar espacios, cómo se mantiene abierta la discusión y cómo se mantiene abierta cierto grado de confianza en que las cosas pueden evolucionar y que la sociedad se puede reconstruir sin que eso sea una muerte segura, una cosa catastrófica. Al contrario, creo que podemos dar una señal de optimismo desde ese punto de vista.
Volviendo también un poco al repaso, Daniel.
Bueno, yo he estado acá en Santiago todas estas semanas, en verdad. Así que lo he vivido desde acá, desde dentro, como un ciudadano más, ¿no? En la universidad hemos tratado de, si bien en la facultad al menos de Ciencias Físicas y Matemáticas, las últimas dos semanas han sido de un trabajo o de una asistencia más bien menor a la habitual, ¿no es cierto?, de parte de estudiantes, de funcionarios, de académicos. Hemos tratado de retomar un poco las conversaciones a nivel de universidad, a nivel de facultad y de departamento, como yendo así como de lo más pequeño hacia arriba. Y ha sido en realidad, durante los últimos días en particular, bien interesante el conversar con los demás, ¿cierto? El conocer otras visiones de estudiantes, de funcionarios, de académicos, de ver cómo lo está viendo cada uno. Ayer tuvimos una asamblea en el Departamento de Geofísica que fue un poco así como una catarsis, más o menos, de donde la gente decía sus sentimientos y cómo se sentía, así como desde lo sentimental. Y eso es necesario igual en estas situaciones, yo creo, para poder después ir buscando, ir tratando de analizar, ¿no es cierto?, un poco más las cosas y buscando soluciones, ¿no?, a lo que nos pasa a todos, a lo que nos toca a todos y para seguir hacia adelante, ¿no?
Un poco eso en el buscar soluciones, decano, ¿cómo es posible que la facultad pueda o aportar o sugerir? ¿Cómo se inserta en la propuesta de soluciones?
Mira, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos desde la perspectiva de proveer apoyo a la discusión y a las posibles soluciones. Difícil que nosotros podamos decir qué debería hacer la sociedad. Lo que sí podemos hacer es proveer apoyo en el proceso de discusión. Apoyo, hay apoyo de diferentes tipos. Por ejemplo, el apoyo del conocimiento. Las ciencias sociales han estudiado fenómenos como este. Todos los fenómenos tienen sus características y sus novedades, pero sí pueden aportar tratando de dar un mayor análisis. Las ciencias naturales también tienen conocimientos que pueden ser útiles porque no son tan distintos siempre que los procesos sociales. Así que hay un tema de conocimiento. Y está otros servicios que podemos apoyar, por ejemplo, el tema de generar un espacio, un lugar donde discutir. Eso es una cosa que podemos hacer, que estamos haciendo incipientemente, pero vamos a tratar de profundizarlo. Y la tercera, otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, poder plataformas tecnológicas de cierta garantía. Porque por ser un ente independiente, por ser del Estado, etcétera, podemos ofrecer ciertas plataformas tecnológicas que pueden servir para discusión, para hacer consultas a población más amplia, para hacer análisis de las datas. Por ejemplo, nosotros podemos ofrecer todo el conocimiento que tiene la inteligencia artificial para analizar lo que está pasando prácticamente online, de todas las redes sociales, etcétera. Y eso informa sobre qué está pasando de manera muy rápida y muy eficiente. Y eso es una ayuda a la sociedad que desde el punto de vista técnico se puede ofrecer.
Yo voy a hacer referencia un poco a las declaraciones que salió, por ejemplo, de la Facultad de Economía y Negocios, y hoy día una declaración de la Academia Chilena de Ciencias, donde, digamos, el tenor de este ofrecimiento era: nos ponemos a disposición de... Entonces, mi consulta es eso, ¿parece suficiente ponerse a disposición? ¿Tenemos algún rasgo de liderazgo, ser un poco más proactivo que solamente ponerse a disposición? En ese sentido, digamos, está todo este conocimiento. La misma Universidad de Chile está haciendo algunos esfuerzos bien proactivos, sin embargo algunas unidades se están poniendo a disposición, y ahí yo sinceramente me gustaría preguntar, en este caso la facultad, esta idea que parece muy buena, ¿vamos a ponerla a disposición o va a haber algo con mayor grado de proactividad?
Nosotros hemos tratado de ser proactivos. Una de las cosas que pasa, volviendo al tema de turbulencia, es que uno no sabe hacia dónde es la dirección de salida. O sea, cuando uno le ha tocado revolcarse en una ola, no sabe lo que está arriba, lo que está abajo, en fin, pierde completamente la orientación. Y por lo tanto, uno de los problemas es saber hacia dónde empujar para poder encontrar una salida. Entonces, en ese sentido, varias instituciones ofrecen sus capacidades de forma relativamente neutra para aquellos que quieran buscar una salida. Pero se puede hacer bastante más también, porque uno puede, justamente en base al conocimiento, aportar en las discusiones, ¿no? Esto ocurre a todo nivel. La Universidad de Chile, los profesores, los estudiantes tienen participación en todos los espacios, y eso es una contribución real y muy proactiva. Ahora, siendo una institución pluralista, no siempre es fácil saber, comillas, lo que piensa la Chile. Uno puede tener posiciones bastante como generales, en el sentido de decir, nos preocupa, por ejemplo, la situación actual, los derechos humanos, en fin, el tema de la democracia, el tema de la desigualdad. Ahora, el qué hacer es un tema que empieza a buscar caminos de diferentes orientaciones, porque impacta a diferentes personas, a diferentes grupos, y en ese espacio ya empieza a ser una discusión más amplia de la sociedad. Es difícil que alguien se pueda rogar, la verdad, en esta altura, un liderazgo que nadie le entregue. Yo creo que lo que hay que hacer es proponer cosas para que la gente las pueda analizar, evaluar y eventualmente encontrar ahí una salida dentro de las proposiciones que se hagan.
Sí, una cosa bien cortita, yo creo que también con respecto a la proactividad, no hay que sentirnos dueños de la verdad tampoco. Yo creo que ese un poco es el límite del... O sea, tenemos que entregar información, pero sin decir que esta es la verdad. Que a veces yo creo que como académicos muchas veces caemos en eso, en decir, bueno, esta es la verdad y así se tiene que hacer. Y en ese sentido yo creo que tratando de interpretar lo que hizo la FEN, es un poco va en eso tal vez. En el sentido de decir, nos ponemos a disposición y en el fondo crear un diálogo entre la universidad y la comunidad. Que un poco, desde que yo soy estudiante de la facultad, ha faltado tener ese diálogo con los vecinos y con nuestro entorno. Entonces eso también sería bueno, que desde la facultad ver cómo nos integramos en nuestra comunidad, pero escuchando.
Sí, ahí los desafíos son múltiples para la Universidad de Chile, porque la comunidad va desde el barrio hasta la nación, ¿ya? Entonces la Universidad de Chile en realidad se mueve como en todas las dimensiones. Y claro, sobre todo cuando ocurren situaciones como esta, se da la posibilidad de desarrollar estos vínculos con mayor intensidad, con mayor sentido también, que en situaciones de tranquilidad y que las cosas funcionan razonablemente bien. Por lo tanto, incluso estas discusiones raramente surgen con la intensidad que están surgiendo ahora, porque no hay esa necesidad de hacerlo. Y por lo tanto, lo que yo pienso es que hay que aprovechar estas oportunidades para dar las discusiones y concebir visiones en conjunto y buscar caminos que nos convocan a todos, que son compartidos, que tienen intensidad para que tengan proyección en el futuro. Porque una solución que puede ser interesante en corto plazo. De partida, por ejemplo, hay muchas demandas específicas que son soluciones que la gente le molesta, le duele. Pero hay otras que son macro demandas, que son las que le van a dar la solución a la sociedad.
Lo interrumpo ahí, Docano. ¿Sí? Vamos a ir a la primera canción para que a la vuelta hablemos cuáles son las macro y cuáles son las micro y cómo van dentro de la facultad y los académicos y todo el quehacer de la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Porque estamos medio levantados hoy día, vamos con Take the Power Back con Rage Against the Machine.
Crank the music up. I drink every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture up, watch the structure of life. Dove in our minds and attempted to hold us back. We've got to take it back. Holes in the spirit causing tears and fears. One-sided stories for years and years and years. I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? So we gotta take the power back. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies mounting on every fucking wall. Culture is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe, eat my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Expose and close the doors on those who try to strike on and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back.
Bienvenidos acá, estamos con Daniel, Fernando, Rodrigo, nuestros panelistas en compañía del señor decano. Había olvidado presentarlo, señor decano. El señor decano Francisco Martínez Concha es el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e ingeniero civil de la Universidad de Chile, Master of Arts y PhD de la Universidad de Leeds, Inglaterra, profesor titular de la Casa de Bello, donde ha ejercido diversos cargos administrativos. A nivel nacional, fue jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Mira, no sabía su pasado en el Mineduc.
Bueno, ahí estuve a cargo de la reforma de la educación superior, la ley de gratuidad y todo eso que pasó en el periodo pasado.
Le vamos a hacer un par de preguntas después ahí que tenga que ver si alcanzamos con el tiempo. Para los que no saben, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas alberga la mayoría de las carreras de ingeniería, más la carrera de geofísica y de geología, que uno se entera aquí que no son ingenierías, pero están dentro de la rama de la
astronomía y física también.
Y astronomía y física, perdón, aquí me corrigen bien. Por lo tanto, estamos hablando de este tipo de ciencias en el programa de hoy, como por si acaso usted si sabe que no le puedo dar la versión legal de si es posible en la Constitución o no, es porque en el fondo escapa a nuestra capacidad de acción desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
¿Podemos recordar el número?
Podemos recordar el número del WhatsApp, más 569-3771-4538, para hacer preguntas al decano, a los panelistas, o si quiere darnos su opinión de lo que está pasando, hoy día tenemos micrófono abierto, chiquillos.
Estábamos continuando con la conversación y usted, decano, mencionaba esto de problemas macro y más micro. Entonces, tal vez podemos explicar un poco más a qué nos referimos con eso.
A ver, yo entiendo por problemas macro aquellos que engloban un montón de temas, pero que se resuelven con alguna acción más o menos concentrada. Y yo identifico en este proceso dos problemas macro de largo plazo y uno de corto plazo también macro. El de corto plazo es el de los derechos humanos. Es un problema que puede ser finalmente el problema más grave que enfrentemos.
Usted dice a propósito de las cosas que han pasado estos días.
De las cosas que han pasado esta semana. Ese es el problema de los derechos humanos, que es circunstancial, que básicamente es un problema que lo tenemos muy al frente. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Yo creo, hay dos temas macro que yo creo que hay que hacerse cargo. Uno es el tema de la democracia. La democracia tiene una situación de crisis, entiendo yo. Y la situación de crisis tiene que ver con todos los fenómenos de corrupción, por una parte, que han estado afectando a la población, genera falta de credibilidad, de confianza. Y cuando empieza a fallar eso, la sociedad se desarma. Esta sociedad funciona, si ustedes la miran, basado en la confianza. Si no hay confianza, uno no le cree al papel moneda, no le cree a nada. En fin, entonces se empieza a destruir la sociedad. En esa dimensión, yo creo que la democracia tiene que asumir un problema que no ha sido bien identificado para mi gusto, y es que la sociedad tiene una tasa de cambio mucho más alta que el siglo pasado. Eso está muy tironeado por la tecnología, el uso de las tecnologías actuales, que son las redes sociales, por ejemplo, etcétera. Fluye la información, fluyen las ideas, la gente está informada, etcétera. Y por lo tanto, nosotros sabemos mucho más de lo que está pasando y exigimos también mucho más de los derechos que se entiende que deberían todos tener. Frente a eso, la democracia sigue funcionando como el siglo pasado, con un sistema lento, mucho más lento que las demandas sociales. Y eso está ocurriendo durante siglos, se ha visto ya de muchas maneras. Y la reacción de la sociedad es movilizaciones sociales. Las movilizaciones son la forma de responder a la velocidad, y efectivamente está ocurriendo. O sea, cada vez que hay un problema que la democracia no logra procesar a tiempo, aparecen las movilizaciones sociales y en poco tiempo se aborda el problema, mucho más rápido. Entonces hay un ajuste que está fuera de la democracia, que está ordenando este problema de velocidad. Por lo tanto, ¿cómo la democracia nueva se hace cargo de este problema? Yo creo que usando la tecnología, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que uno pueda opinar con su teléfono sobre temas, con su opinión sobre el tema del transporte público, sobre todos los temas que han aparecido. Y por lo tanto tenemos una respuesta directa. Suiza tiene esto instalado desde el siglo pasado. Y opinar y votar, por supuesto que puede votar.
Sí, uno ve en otras sociedades mucho más votaciones que las que se dan acá en general, ¿no? Mucho
eso
más
se llama democracia directa. Ahora, yo no creo que sea necesario desechar la democracia que tenemos para construir una totalmente directa. La democracia actual puede seguir procesando un montón de temas que hay que seguir procesando, pero si le agregamos una capa más directa, más dinámica, todo se va a agilizar y vamos a tener una sociedad que se mueve al ritmo de la innovación, del conocimiento, etcétera.
Ahí yo tengo un reparo, decano. Mi magíster tiene que ver con los smartphones como herramientas democráticas, digamos. Y el problema acá, me parece que si bien la herramienta es perfecta, funciona, hay cosas de poner una app, qué sé yo, lo que creo que hay que aprovechar en el momentum de ahora, digamos, es que la gente efectivamente lee, porque hasta las herramientas que se habían instaurado ahora, que no es lo mismo de pague su patente por el teléfono, porque la democracia participativa tiene que ver con esto de los cabildos, con esto de hablar, de leer lo que está pasando, de no quedarse con el titular del Facebook, digamos, requiere una participación activa de la ciudadanía. Entonces, si bien la herramienta hoy día puede estar funcionando, lo que necesitamos es que la ciudadanía efectivamente lea y responda acorde y la mantenga durante el tiempo, porque no sacamos nada con que hoy día levantemos, por ejemplo, una encuesta online y todo el mundo va a decir sí o no, independiente, digamos. Pero no sabemos si esa votación efectivamente es informada, mantiene el tiempo. Entonces, yo creo que el tema de la vocación acá es fundamental.
Bueno, yo lo único que podría responder a eso, que es todo un tema, es que la sociedad está más informada ahora que antes. ¿Ya? Tiene mucho más acceso a la información, cualquier duda que tiene la puede investigar, y de hecho los jóvenes sobre todo lo hacen sistemáticamente. O sea, sí. Cualquier duda lo investigan, ven las opiniones, revisan los diarios de todo el mundo en minutos. Entonces, si bien es cierto que esa discusión todavía sigue abierta, yo le encuentro mucho valor a la discusión presencial, con argumentos, con documentos, eso no obsta para que podamos evolucionar más rápido que pasar por un proceso de 10 años para que entre un proceso a una cámara, a un partido político, etcétera. Me refiero a ese proceso, y por supuesto que hay instancias de discusión sobre temas. Si alguien va a hacer un plebiscito de algo, tendremos que darnos el tiempo para estudiarlo, hacer las opiniones, hacer los foros y todo el asunto.
Pero yo creo que hay que seguir educando también a la población, porque no estoy tan de acuerdo. Yo creo que tienen mucho acceso, tenemos mucho más acceso a la información, pero yo no estoy tan seguro que toda la gente sepa buscar información. ¿Y cómo se busca la información? ¿Y dónde se encuentra la información? Eso no se enseña. Y eso hay que aprenderlo. Entonces yo creo que al final si queremos, ahí concuerdo con Claudia, que si queremos tener esta herramienta que es el celular como una herramienta activa y que de verdad funcione, tiene que ir acompañado de una educación de cómo se usa un celular. Porque al final, ¿qué es lo que ve uno? Uno ve, no sé, WhatsApp, Facebook, Instagram, pero...
Mira, el tema de introducir un cambio como el que acabamos de conversar requiere un montón de cosas, incluyendo el generar toda una institucionalidad para hacerlo, ¿no? Esto no puede ser así, out of the blue.
Sí, yo creo que además hay que hacer una diferencia clara entre los centennials, digamos, los escolares hoy día, con nosotros, con los millennials entre medio, digamos, en tema generacional. Está súper entretenida la conversación. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, quieres una pregunta, recuerde que el WhatsApp es el +569 3771 4538. Ahora vamos a hacer una pausa para tomar agua y volvemos con la publicidad de la radio acá en Rockadictos.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Estamos acá en Rockadictos, el programa, su programa favorito de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con los departamentos de Geología, Geofísica y el Cerro 2. ¿Ven que ya me lo aprendí? Ya. Estoy súper bien.
Estamos hoy...
Sí, solo me costó 4 meses. Estamos con el señor decano Francisco Martínez, hablando cuál es el rol de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en este momento, en este movimiento social. Y estábamos hablando visiones macro. Nos quedó una pendiente.
Sí, la segunda visión, problema macro que yo creo que tenemos que abordar y resolver ya, es el tema de la desigualdad. Tenemos que hacer algo sustancial sobre ese problema. Ese problema está enfrente de nosotros, nos está golpeando, y creo que es la fuente de mayor molestia. Que si no hacemos algo contundente, va a ser muy difícil bajar el nivel de efervescencia social que tenemos. Tenemos que empezar a construir una solución, aunque sea que tenga un plazo de implementación, pero algo tenemos que resolver sobre ese asunto.
¿Usted ve qué tipo de aporte específicamente desde los departamentos de la facultad uno podría hacer, digamos, de manera...
O de la universidad, digamos.
O de la universidad, claro. General.
Mira, la universidad tiene cubre todas las áreas, entonces es una mezcla de cosas. Pero yo creo que en este tema es tan fácil mirar otros modelos en el mundo que uno podría empezar a caminar en esa dirección. Europa tiene varias formas de distribuir mejor los recursos y hacer una sociedad más integrada, y por lo tanto hay formas de implementar. Bastaría con ponernos de acuerdo en dos o tres ideas básicas y empezar a implementarlas. No hay que inventar demasiado. Hay que convencerse de que hay que hacer un cambio primero, porque no aguanta más la desigualdad y la inequidad.
Claro, pero se podría, por ejemplo, pensar en temas como, por ejemplo, la universidad tiene una fuerte componente de investigación, la más alta del país, siempre somos muy orgullosos de eso, pero no se podría establecer un foco, por ejemplo, en problemas que afectan a la gente que es menos afortunada, de menos recursos, o que afecten a la gran mayoría de la población de una ciudad, versus el foco en aumentar la efectividad o la productividad de ciertas industrias, por ejemplo. ¿Hay algo por ese tema?
La universidad tiene centros de investigación orientados a esos temas. Hay centros de investigación sobre equidad y que investigan sobre ese tema. Pero yo creo que al cambiar un poco las preocupaciones fundamentales de la sociedad, la visión de los paradigmas, del modelo de desarrollo, etcétera, se abren un montón de preguntas que en los cuales la universidad y los académicos van a estar interesados en contribuir. Básicamente porque es una preocupación de interés nacional. Y eso empieza a generar inmediatamente una orientación, desde el problema ambiental hasta el problema de las municipalidades, la preocupación por la desigualdad entre territoriales. Hay un montón de temas que aparecen cuando uno pone el foco en la desigualdad.
¿Y cuáles serían esos tres temas que habría que poner el foco ahora dentro de la desigualdad como facultad?
A ver, yo creo que el principal problema de la desigualdad, el primero, es la inequidad de los ingresos. Bueno, sin duda que hay un montón de dimensiones de la desigualdad, pero hay una que es como la principal, y es que la gente, cuando tiene ingresos mejores, logra sortear una serie de otros de los problemas de la desigualdad. Entonces, yo creo que el primer problema, y que uno no puede esconder detrás de otros temas, es el tema de los ingresos. Y el ingreso, tenemos una distribución de ingresos que tenemos que abordar para mejorarla. Y eso significa políticas de reorientación de los recursos, de reasignación de los recursos. Y eso existe, el método. O sea, no hay muchas formas de hacerlo. Está el tema el típico tema de los ingresos, o sea, de los impuestos. Uno puede distribuir, la mayoría de los países lo que hace es distribuir por impuestos. Hay en Europa ha aparecido este método del ingreso básico universal, que es una manera también de distribuir a toda la sociedad. Y hay otros, ¿eh? Ahí en Estados Unidos hay un montón de literatura. Rommel propone una redistribución de la propiedad, es decir, que en la propiedad los trabajadores son socios y por lo tanto hay una distribución natural a través de las utilidades, y esas sociedades se mantienen, o sea, son propiedad. Entonces hay diferentes mecanismos, pero en realidad, en el fondo, elegir un conjunto de mecanismos que produzcan efectivamente una mejor distribución del ingreso.
Yo creo que ahí está, o sea, me parece, y después vamos a hablar de los otros dos que nos faltan, pero yo creo que esto, cuando uno habla del hay que, me parece que también queda muy... la gente suele no hacerse responsable. Yo creo que uno también, como individuo, se tiene que hacer responsable de la distribución de la inequidad, digamos, de que si yo puedo ayudar a otra persona, si hay un montón de cosas desde donaciones, desde que los empresarios, digamos, paguen salario, desde que yo creo que todo el mundo, o sea, yo no creo que o sea, de por sí el Estado, digamos, tiene que haber un macro, un paraguas que nos permita una mejor distribución del ingreso, pero todos de alguna manera podemos contribuir a la disminución de la inequidad. Y en ese sentido, en la facultad, ¿qué cosas tenemos o cómo se trabaja para el tema de la inequidad? Como para disminuirla, para evitarla, no sé cómo hacer la pregunta.
Bueno, uno de los temas que ha surgido y que va a ser uno de los temas interesantes es cómo la discusión de la sociedad que está aflorando en diferentes dimensiones se replica en nuestro mundo de la universidad y de la facultad, porque nosotros no somos tan distintos al resto de la sociedad. Así que por lo tanto es obvio que vamos a tener una imagen del problema de la sociedad al interior. Y uno de los desafíos es ver cómo lo podemos hacer. Fíjate que en la historia reciente de la Universidad de Chile, desde los años 80 para adelante, en lo cual yo recuerdo ya haber participado en la política de la universidad, siempre ha sido una dificultad el poder generar políticas que no conversan con el resto de la sociedad. Porque en el fondo hay que poner una tremenda barrera de contención, porque la sociedad entera tiene una gran organización social que presiona hacia adentro. Por ejemplo, el tema de los contratos de los académicos. Si los académicos, la universidad ofreciera una remuneración, como ocurrió, entre paréntesis, que no se ajustaba a la competencia, perdíamos muchos académicos, los académicos los empezamos a perder fácilmente. Para bien de la sociedad, porque se iban a otros lugares, pero la universidad empezaba a tener problemas. Entonces, ¿cómo contienes eso para poder tener un sistema regulatorio distinto que el de afuera? Es una presión bien fuerte, ¿no? Y a pesar de todo, la universidad es bastante más equitativa en términos de sueldo que otras instituciones, a igualdad de calidad o a igualdad de relevancia internacional. Eso es fácil de ver, pero aún así refleja distribuciones de ingresos que no son las que podría uno ver, por ejemplo, en algunos países de Europa.
Tenemos trabajo ahí, señor Decano, entre todos. Y ahí digo, tenemos, porque somos todos. Está súper entretenido, pero si no voy al tema, el pato me mata, después me va a echar aquí en 2 minutos. Vamos con mi personal favorito, y aquí decidió Molotov, Give Me the Power.
Policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente.
Dame todo el power para que te demos en la madre.
Aquí volvemos con Rock Adictos, el programa de Ciencias de la Tierra, que hoy día está dedicado al rol de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en un movimiento social. Estábamos hablando con el decano. Nos quedan dos pendientes. Habíamos dicho que la primera era la inequidad de los sueldos. ¿Cuáles son los otros puntos donde hay que poner el
foco? De la desigualdad, digamos.
Claro. La verdad es que me perdí un poco con esos dos temas, porque partimos hablando sobre muchas inequidades o fenómenos micro, y ahí hay muchos y van a seguir surgiendo porque hay muchas necesidades y esto no va a parar. Entonces yo creo que hay que tomar los temas macro para poder de alguna manera generar una confianza para ir después avanzando sobre los temas más micro, claro, algunos de los cuales tienen más sentido que otros, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos acuerdos sobre el tema de la inequidad de los sueldos básicos, etcétera, los mínimos, pero en la discusión, por ejemplo, del TAG, va a haber discusión de diferentes tenores. Por ejemplo, el impuesto a la gasolina, porque eso afecta a ciertos sectores de la población más pudiente en general. Y segundo, tiene que relación con la contaminación. Entonces también es un impuesto anticontaminación, para frenar la contaminación. Bueno, esas son cosas que algunos, por lo tanto, son más fáciles de resolver porque tienen más orientación, que afecta a, sobre todo a los menos favorecidos, y otros que no está tan claro.
No, y el tema de las pensiones, que no lo hemos tocado acá, pero es muy recurrente cuando uno va, de repente ve en la calle las manifestaciones, el tema de pensiones está siempre, ¿no es cierto?, ligado a la desigualdad, ¿no?
En la desigualdad, eso va a ser uno de los temas prioritarios, de todas maneras.
También nosotros desde el área de la ciencia podemos hablar de la desigualdad en el acceso al conocimiento, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los datos que se producen con fondos estatales son del Estado, son de todos. Hay una moratoria normalmente que dura 2 años. En cambio, en Chile, los datos que se producen con fondos estatales hay que pagarlos muchas veces. Y eso también es un tema, porque produce desigualdad. No solo en el área en geología, por ejemplo, es un tema persistente de que los mapas geológicos, financiado por todos los chilenos.
Sí, por supuesto.
Luego los estudiantes tienen que comprarlo y son caros. Sí. Son más de 100.000 pesos por una carta geológica escala 100.000 que cubre unos pocos kilómetros cuadrados.
Y eso, de buena manera, es un detalle, esos 100.000 pesos.
Eso que tú hablas hace referencia al rol del Estado, porque el rol del Estado tiene este rol llamado subsidiario. Alguien decía ayer que no existe esa palabra en la Constitución, pero todo el mundo supone que está ahí porque aparece como en el modelo en todas partes. Bueno, el tema es que el Estado no entiende que provee bienes públicos, sino que subsidia en caso de que no existan. Entonces, básicamente la idea es que si tú los puedes pagar, los tienes que pagar. Entonces pasa esto, que los datos hay que pagarlos, a pesar de que lo haya hecho el Estado, porque no es su rol entregárselo a la sociedad y proveerlo a la sociedad. Así no se entiende. Eso ha afectado toda la investigación, todo el desarrollo de la investigación nuestra, porque no existe esta noción de que el Estado provee unos bienes públicos básicos para generar la investigación y asociatividad, sí, sino que más bien todo pasa por estos proyectos competitivos con que tú te apropias, incluso te apropias de todos los conocimientos. Uh-huh. Está el tema de las patentes, el tema
Y eso impide más aún que la gente no ligada a esto acceda a esto también, a esta información, ¿no es cierto? A los productos que tú puedes.
Todo un modelo consistente en eso. Claro. ¿No? Si, básicamente el que tiene, pues, el que puede pagar, el que tiene un proyecto y puede pagar, lo va a pagar, y si no, no puede investigar.
Que, bueno, yo no soy abogado, pero yo creo que por eso tal vez es importante cambiar la Constitución, por ejemplo, porque dice la libertad para el Estado, ¿no es cierto? Garantiza a las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Entonces, excepto algunos que pueden ser de naturaleza y que son para todos en común. Entonces, frente a eso, o sea, hay ciertos bienes que tenemos que compartir también y aprender a compartir, y justamente esos serían los que genera el Estado con sus propios, con el dinero de toda la gente al final. Entonces yo creo también que dentro de la Constitución partimos favoreciendo ese tipo de sistema.
La Constitución claramente
ese es la raíz del problema.
La Constitución claramente concentra esa visión de la sociedad, de cómo funciona, y la transforma en una regla que todos tenemos que seguir. Y si no, y no se puede modificar si no hace un cambio en la Constitución. Y uno bastaría con ver, por ejemplo, todos los dictámenes del Tribunal Constitucional, donde pone la línea de ahí no se puede pasar.
Claro.
Para eso existe el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Entonces ahí refleja dónde están esos límites.
Claro. ¿Sería labor de la Universidad de Chile, por ejemplo, proponer cambios constitucionales y promover ciertas reformas desde su posición como universidad estatal?
Yo creo que la universidad ofrece y tiene la capacidad de desarrollar una discusión honesta, abierta, pública, pluralista, con todas las visiones. Y eso es un gran valor para la sociedad. Y eso es, creo que tenemos que comprometernos a hacerlo, porque la discusión de la Carta Fundamental es algo de gran impacto para toda la sociedad. Y la verdad es que nunca la hemos discutido.
Y entregar insumos también. Yo creo que es importante, en el fondo, entregar insumos para que todos podamos entender. Porque es súper difícil. Hay ciertos temas técnicos que, si queremos discutir como sociedad un tema de esta relevancia, no podemos discutirlo desde la ignorancia. Entonces, también como universidad tenemos que ser capaces de entregar. Y nosotros, no ser del área de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿cómo financiamos todos estos programas sociales que queremos empezar a implementar? También hay que financiarlo de alguna parte. Entonces, ahí ¿de dónde podemos sacar dinero, por ejemplo, desde recursos naturales? Por ejemplo, ¿cuáles son los que están? ¿Cómo es el cobre en comparación con otros países? ¿Cuánto litio tenemos en comparación respecto al mundo? Y ahí podemos poner en perspectiva, ¿no es cierto?, cuánto dinero tiene Chile para poder generar todo este tipo de demandas que está, ¿no es cierto?, demandando, valga la redundancia, la sociedad.
Bueno, para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, decano, ¿cómo las ciencias duras, o como les dicen acá de la facultad, puede aportar a movimientos sociales como el que estamos ahora? ¿Cómo la puede analizar o cómo puede aportar?
Yo creo, primero, tratando de entender lo más posible el fenómeno. Desde la universidad uno puede, y de hecho uno recibe un sueldo por extender, por estudiar. Y por lo tanto, esa contribución deberíamos tratar de intensificarla para poder apoyar a la sociedad. Y segundo, con todas las capacidades que tenemos ya instaladas, apoyar el proceso de discusión, el proceso de toma de decisiones, lo que viene. Y ahí hay varias componentes en todas las áreas de la ciencia que nosotros tenemos. Entre otras está justamente la tecnología, o sea, el incorporar en todo este tejido social, en toda esta organización que nos tenemos que dar y que vamos a discutir, capacidades tecnológicas, porque la tecnología nos permite hacerlo con mayor facilidad, más eficiente, más democráticamente. O sea, todos tenemos este teléfono que nos permite democráticamente tener información, opinar, etcétera, mucho más que antes. Antes había que estudiar 6 años para poder entender algo, y ahora uno puede, por lo menos para efectos bien concreto y bien específico, informarse bastante mejor. Entonces, pero hay un montón de cosas que hacer, como por ejemplo generar plataformas confiables con información, transmitir la información confiablemente. Todo el tema de la confiabilidad es un tema al cual podemos aportar, y creo que la universidad está llamada a cubrir esa misión.
Bueno, chiquillos, ¿alguno tiene alguna recomendación antes de salir?
Estamos en otra en estos días. Noticias ni recomendaciones.
Programa especial, no importa. Sí, bueno, agradezco la visita del señor decano. Espero tenerlo por acá otro día, ojalá hablando de cosas de otros temas.
Y de geología, por ejemplo.
Por ejemplo, uno nunca sabe. Y de ciencias de la Tierra en general. Sí. Antes de irse, por favor, cuídense, no haga destrozos. Si va a manifestar, sea pacífico, lleve su pañuelo empapado en agua con bicarbonato, pero básicamente no se meta en problemas, no rompa, no nos dañe el movimiento tan bonito que estamos haciendo.
Esa es
mi recomendación. Sí, para que hayan todo, y ojalá cacerolean todo al mismo tiempo como dice Rodrigo, porque me perturba cuando se me desordenan. Esto ha sido todo el Rocadictos del día de hoy, los esperamos la próxima semana, ojalá con algo de Ciencias de la Tierra, pero dependemos de cómo va nuestro movimiento, porque a eso nos debemos. Esto ha sido Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2. Hasta el próximo miércoles.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.